Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este viernes que despedimos el viento para dar paso a la lluvia. Eso sí, las temperaturas se mantienen y suben un poquito. Tenemos 16 grados en Eibar, 14 en Vitoria, 17 en la costa, en San Sebastián, y 18 en Bilbao. Y si echamos un vistazo a las carreteras, de momento sin incidencias. Normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Pueden reírse de mi pena. Que algún día en la rueda de la vida esa pena también nos llegará. Y entonces esa irónica sonrisa de inconsciencia, lágrimas amargas, las tengáis con el llanto que pagar. Ya veremos si posturas orgullosas más o menos se pueden derrumbar.
Lo que nos vamos a reír con el actor José Luis Esteban y el músico ilustrador Nayel Ibarrola, que vuelven el próximo martes, el 14 de enero, al Teatro Arriaga para llevar a escena el segundo fruto de su proyecto conjunto, Sombras Completas. Bajo el título Hazme Reír, los dos intérpretes se convierten así en dos androides de entretenimiento llegados de un futuro incierto y dispuestos a salvar el mundo con su software cargado de humor y amor a partes iguales. Sus inteligencias artificiales están programadas para entretenernos a todos, a toda la humanidad y a toda costa. Se inspiran en la vida cotidiana.
Si volviera y lo trajera, yo te juro que se lo daba otra vez.
Nayel Ibarrola, bienvenido a Arratsaldeon. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer
muy
estar
buenas
aquí.
Tardes. Un placer estar por aquí porque tenemos muchas ganas de empezar así riéndonos el año. Nayel, una pieza de humor para arrancar así bien, ¿no? El 2025.
Efectivamente, efectivamente. Ya desde el año pasado, ya yo creo que lo notamos todos, que necesitamos reírnos. Necesitamos un poco de humor en general. Y ya con el inicio de año que estamos teniendo, aún más. Así que sí, venimos con todas las ganas de reírnos y además felices porque se han agotado las entradas. Así que tendremos que volver pronto otra vez. Para
ojalá.
Los que no puedan venir.
Ojalá así sea. Oye, pues será que hay mucha necesidad de reírse, ¿no? De desinhibirse y de olvidarse de las penas.
Exactamente.
Y qué mejor manera que hacerlo en el teatro. Bueno, ya subisteis, como dices, ya vimos vuestra propuesta, Sombras Completas, volumen 1, La Odisea, en el Arriaga, en el 2023. Y en esta ocasión, con Hazme Reír, ¿qué diferencias tiene? ¿Qué novedades vamos a ver?
Mira, yo creo que sobre todo la principal novedad es que nosotros nos lo hemos planteado desde el principio, porque cuando empezamos con el proyecto, desde el principio la conexión entre la voz y la palabra ha sido la clave de todo esto, que es una conexión que es tan antigua como todos nosotros. Pero sí que veíamos desde el principio algo que nos ha salido muy natural, que es que nos gusta mucho hacer humor y nos gusta mucho hacer reír y nos gusta mucho entretener. Y entonces nos dimos cuenta que en esta época donde las IAs parece que nos quieren quitar a todos el trabajo dentro del mundo de la cultura, nosotros pues dijimos, pues vamos a convertirnos nosotros en androides. La inteligencia artificial que tenemos no sé si se parece mucho a las IAs de ahora mismo, pero lo que sí te puedo decir es que somos de última generación. Última, no porque seamos del último modelo, sino porque después de nosotros ya no se han hecho más. Pero nosotros funcionamos muy bien y estamos deseando subir al escenario.
¿Pero qué es lo que vais a subir entonces exactamente? ¿La IA?
Mira,
¿qué otros temas vais a abordar?
En principio, lo que nos gusta mucho, desde el principio con Sombras Completas, lo que hemos buscado es intentar encontrar todo aquello que queda a los márgenes, las sobras de lo que somos, las sobras de lo que nos hace. Entonces, al final, lo que nos planteábamos es que no hay tanta diferencia entre nosotros, que somos dos androides, y vosotros, que sois humanos, que vienen a reírse. Tenemos objetivos muy parecidos. De hecho, nosotros ahora mismo pues vamos a hablar también sobre cómo estamos intentando opositar para humanos. Vamos a hablar también del fitness y de toda esa obsesión que parece que tenéis con el fitness y que a nosotros nos hace mucha gracia porque no deja de ser algo muy repetitivo que se nos da muy bien también a nosotros los androides. Entonces, lo que intentamos también es reflexionar un poco de todo, pero sobre todo, y por encima de todo, que ha sido el objetivo de lo que hemos hecho desde el principio, que es entretener. Que los espectadores vengan y pasen un rato increíble, que se rían y que se vayan a casa con una sonrisa y con algún pensamiento divertido.
Vamos a vernos probablemente en muchas ocasiones en muchas de vuestras palabras reflejados, ¿no? Hablas del deporte, hablas de la inteligencia artificial, porque subís al escenario muchas cosas que nos pasan en el día a día, nuestras esperanzas, fracasos, contradicciones, la vida es así, ¿no? Una pura contradicción.
Claro.
Pequeños y mayores absurdos, ¿no? Un poco de todo.
Sí, como por ejemplo vosotros os quejáis cuando sois autónomos, pero imagínate nosotros, que nosotros somos autónomos desde que nacemos. Claro, hay que pagar cuotas desde que desde antes de que nos salgan los dientes de leche, nosotros ya estamos pagando cuotas. Pues son cosas que compartimos con vosotros los humanos y que nos apetece mucho poner en el escenario. Y sobre todo, que al final hay una cosa que yo creo que la conexión entre la música, la palabra y el humor es una conexión muy antigua que está ahí y que nos despierta cosas que vienen de atrás y que eso siempre es muy bonito, sacarlo en un escenario.
Y muy sano, porque es pura salud, ¿eh? La risoterapia incluso es una de las mejores terapias para muchísimas cosas y para poner punto y final a muchos problemas. Me hace mucha gracia, Nigel, porque lo tienes muy interiorizado. Tú te sientes androide, pero de pro, vamos.
¿No? Sí, por supuesto. Sobre todo porque ya parece que no solamente porque yo me sienta, sino porque nos van a convertir en eso, a todos los que trabajamos de esto de la cultura. Entonces, vamos a adaptar vamos a hacerlo a nuestra manera, que es lo que se nos da bien a los que hacemos en general, los que tenemos una parte creativa, que es coger lo que nos toca, el mundo que nos rodea y el mundo que nos toca, y llevarlo a un lugar donde tenga un poco más de sentido, aunque sea con la risa.
Y este humor va acompañado también de un puñado de canciones muy originales, ¿no?
Sí, porque claro, al final nosotros lo que vemos es que muchos de los conceptos con los que jugamos no dejan de ser iconos de lo que somos ahora mismo, y qué mejor que jugar con iconos para hacer música. Y entonces, como nosotros dos nos lo pasamos muy bien rimando y sobre todo con el tempo, con la música, con que el espectador también se sienta parte de lo que está pasando, que es una de las cosas que dentro de la fórmula del stand-up, que es lo que nosotros nos basamos ahora más en este espectáculo, sí que el stand-up siempre tiene muy en cuenta al público y lo que está sintiendo el público en cada momento. Entonces, la música y las canciones hacen automáticamente que sean parte del espectáculo. Incluso, te puedo decir que cuando estrenamos en Zaragoza, varios de los días terminamos cantando, todo el público con nosotros, alguno de los temas, en concreto uno sobre el fitness, que es precioso.
Vamos a poder disfrutar de ello, aquellos que ya tengan su entrada, porque como dices, ya habéis llenado pues todo el Teatro Arriaga. No sé si os vamos a ver por alguna otra ciudad de Euskadi o cómo continúa vuestra gira.
Mira, ahora justo el sábado siguiente nos vamos a Aragón, a Utebo, cerca de Zaragoza, y en breve sí que vamos a hacer ya el anuncio de las siguientes fechas, pero prometemos volver muy pronto por aquí, por el norte, que nos encanta y además siempre nos tratan muy bien y el público es maravilloso.
Pues a ver si además de Bilbao también ponéis en vuestra gira alguna otra capital de Euskadi. Por cierto, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo se os ocurrió subir esto al escenario?
Mira, nosotros llevamos ya trabajando 8 años juntos y la primera vez que nos encontramos fue como, yo creo que tienen que ser estas cosas, que fue amor a primera vista. Nosotros coincidimos en Pabellón 6 en un proyecto de Ramón Barea, donde estaba Jota, como había otra serie de actores y actrices, pero yo recuerdo en el primer ensayo, según empezamos yo empecé a tocar y empezamos a hacer cosas juntos, porque yo hacía la banda sonora en directo también en ese espectáculo, según paramos a tomar el café, yo me acerqué a Jota y le dije, yo estoy enamorado, no sé tú. Y desde entonces empezamos a trabajar. Y lo bonito de, yo creo que de cuando algo funciona en lo creativo, es que es imparable. Es algo que nosotros los dos tenemos la sensación de que esto ha sido algo muy natural, que ha ido surgiendo, y ya llevamos 4 espectáculos como sobras completas, solamente llevamos 2, pero sí que antes hicimos Abre la Puerta, hemos hecho varios espectáculos relacionados también con la poesía, pero siempre con esa sensación de que la palabra y la música pasen por el mismo texto, que es algo que nos fascina, y sobre todo que desde el principio hemos tenido una conexión que es muy especial, y que, claro, 8 años después, pues como te puedes imaginar, pues ya somos esa sensación de que ya somos unas máquinas, unos androides, claro, que estamos programadísimos para entretener.
Y seguro que es lo que vamos a ver en el escenario. Nos vamos a reír y vamos a disfrutar también muchísimo con la música. No sé si quedan sobras para un tercer volumen.
Sí, de hecho, lo bonito de un lenguaje como el que desarrollamos Jota y yo es que siempre que nos quede un planeta, que eso sigue, parece que por ahora un poquito más nos va a durar, no sabemos cuánto, pero algo más nos va a durar. Siempre que tengamos humanos, nosotros podremos seguir entreteniendo.
Pues vamos a disfrutar de vosotros en esta ocasión el 14 de enero, el próximo martes, en el Teatro Arriaga. Hazme reír, que entra dentro de este conjunto de sobras completas que llevan Nayel Ibarrola y José Luis Esteban. Ha sido un placer, Nayel. Buen fin de semana y mucha mierda, como se dice en el teatro. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y es entonces cuando vale una sonrisa de consuelo para quien no sabe llorar. Pueden reírse de mi pena.
Es la 1:20 de la tarde, hora de mirar al fin de semana, porque el Monasterio de Montserrat en Barcelona será mañana sábado el escenario de la fundación de la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano. El camino que el caballero Ignacio de Loyola recorrió en 1522 desde Loyola hasta la ciudad de Manresa. Un recorrido que arranca en la que fuera su casa en Azpeitia hasta lo que se conoce como la Cova de San Ignacio en la ciudad de Manresa, cerca del Monasterio de Montserrat en Cataluña. Pues esta nueva entidad agrupa 50 pueblos y ciudades de Cataluña, de Aragón, de Navarra, La Rioja y también del País Vasco, municipios como Asparrena, Campezo, El Villar, Cripán, La Guardia, La Puebla de la Barca y Zalduondo, y también Azcoitia, Azpeitia, Legazpi, Urretxu y Zumárraga en Guipúzcoa. Todos ellos forman parte del recorrido de 650 kilómetros del Camino Ignaciano. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 10 de enero, a un día de que se consolide la nueva Asociación de Municipios del Camino Ignaciano, que trabajará de manera conjunta por el turismo de interior. La asociación se marca como objetivo proyectar el patrimonio cultural, histórico, el paisaje y la gastronomía de los rincones de todos los territorios por donde pasa este camino. Y justamente Manresa es el municipio que abandera todo este proyecto, ya que a partir de mañana, cuando el alcalde de la localidad ya sea el presidente de la asociación, Joan Vila, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Manresa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a las puertas de que la asociación ya sea una realidad, ¿cómo están?
Bueno, estamos muy ilusionados y la verdad es que con ganas de que llegue el día y podamos vernos todos una vez más, formalizar este acto. Uh-huh. Creo que es muy importante para nuestros territorios.
Uh-huh. ¿Y por qué nace esta asociación?
Bueno, nace porque tenemos unos grandes activos que nosotros queremos poner de relieve y que de alguna manera estamos intentando articularlos en función de este camino que nos une estos territorios, 5 comunidades autónomas, y que nosotros queremos dar a conocer y sobre todo que sea muy participado.
¿Y de qué manera? ¿Cómo se va a trabajar en ello?
Bueno, la primera cosa que hemos hecho obviamente es visitar todos los municipios, los 92 municipios, y darles a conocer este nuevo proyecto. Todos también con muchísima ilusión se están sumando. Y la idea es que podamos hacer 2 opciones. Una es el propio camino, que conlleva, obviamente, la señalización, la optimización, los recursos, dejarlo todo bien acondicionado. Y, posteriormente, también todo el territorio que protege este camino, uh-huh, los municipios, para que nos den pues todos sus activos inmateriales o materiales y los podamos también difundir pues con unos paquetes turísticos que procedan, supongo, y que ayuden a que la gente pueda estar y convivir con nuestros municipios.
¿Qué papel juega Manresa en este camino y cómo de atractivo es el camino para Manresa y para ese turismo que se atrae y que atrae cada año?
Bueno, Manresa siempre ha sido el final de este camino. Es donde estuvo Ignacio, que posteriormente fue santo, y es donde nosotros hemos celebrado los 500 años de su estancia en el año 22 y no hicimos muy partícipes de los municipios de esta efeméride. Hemos querido corregir esto y por eso estamos poniendo todos los recursos que tenemos en nuestras manos para que los municipios, que muchos de ellos no tienen infraestructura para poder tener equipos a nivel de turismo y demás, pues hay municipios muy pequeños, ponernos a disposición para poder llevar a cabo y tutelar y un poco, no digo coliderar, uh-huh, porque esto al final será participado por todos y por eso hemos hecho un ente que sea muy participado y muy muy de todos. Uh-huh. Lo tenemos que sentir como nuestro, como de todo el mundo.
¿Y cuántas personas llegan a hacer el camino, llegan hasta Manresa a lo largo del año para completar este camino ignaciano?
Tenemos poco control del número, porque muchos lo hacen de manera completamente autónoma y sin dejar registro. Lo que sí que sabemos son las expediciones que hacen los jesuitas, que les tutelan y que hacen de guía, y que son 7 a lo largo del año, con grupos más o menos numerosos. Podemos considerar que hay gente que hace trozos, porque hay zonas, por ejemplo en Aragón, donde es más complicado porque la señalización no es del todo óptima, uh-huh, pero más o menos es esto. Nosotros no buscamos únicamente el público del peregrinaje, que también, obviamente, sino que más a más buscamos otro tipo de público que tiene que dar relieve a este nuevo proyecto.
Pues mucha suerte y nos sumamos al camino en cuanto podamos para llegar hasta Manresa. Joan Viva.
Estáis invitados a venir cuando queráis, uh-huh, y sobre todo pues que todos los municipios se lo sientan muy suyo y que nos vaya bien a todos en el sentido de que nos conozcan y sepan lo que tenemos y son cosas increíbles las que hemos visto.
Pues lo vamos a hacer en este camino, a través de este camino. Joan Vila, concejal de turismo del Ayuntamiento de Manresa, un placer, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros y a disponer.
Son 650 kilómetros de camino a través de los que recorrer los pueblos alaveses de Esparrena, de Campezo, El Villar, Cripán, La Guardia, La Puebla de la Barca y Zalduondo, y los guipuzcoanos de Azpeitia, Azcoitia, Legazpi, Urretxu y Zumárraga. Vamos a ver cómo es hacer este recorrido con el jesuita Josep Lluís Iriberri. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues con muchas ganas de emprender este camino en cuanto podamos, pero para eso antes hay que prepararse y le queríamos preguntar justamente, usted que lo conoce bien, ¿cómo describiría esta peregrinación?
Bueno, yo la describiría como muy bonita. La verdad es que yo soy antiguo peregrino de Santiago, del Camino Francés, de la Vía de la Plata, del Camino del Norte, de otros muchos caminos, y he de decir que este camino para mí tiene una característica que es muy linda y es el cambio de paisaje, el cambio de territorio que vas haciendo cada semana. Son 4 semanas para hacer todos los kilómetros, pues hay que calcular un mes, si tú quieres hacer todo a pie, evidentemente, sin necesidad de autobuses, de taxis o de trenes, son 30 días en los cuales cada semana tienes un entorno totalmente diferente, ¿no? Las 5 autonomías que se van recorriendo. Y en concreto, la parte de Euskadi, pues, bueno, para muchos peregrinos es la parte más bonita, es la parte que más recomiendan, aunque hay que decir que es la parte más difícil por las pendientes, por las cuestas, porque hay que subir, hay que bajar constantemente, prácticamente cada día tienes unos dos niveles que hay que superar, que después, una vez ya llegados a La Guardia, ya te bajas hacia La Rioja, pues ahí entramos junto al río Ebro y vamos en plano, que es mucho más sencillo de caminar, y donde las etapas pueden ser mucho más largas, más extensas en kilómetros. Al principio nos toca pues medir un poco las piernas y sobre todo vigilar mucho las rodillas. Yo, claro. Bueno, hace 12 años que estoy acompañando grupos de peregrinos y la verdad es que he de reconocer algunas lesiones antiguas, aquellas que decías, bueno, ya están curadas, peregrinos que vienen diciendo, no, estoy en plena forma y, bueno, pues nada, bajando hacia Araya y a decir, esto se ha acabado aquí porque la rodilla ya no da más.
Vamos, que hay que prepararse bien, incluso algunos, los más experimentados, sufren lesiones, pero ¿cuántas veces lo ha llegado a hacer?
¿Yo, personalmente?
Sí.
Pues la verdad yo no las cuento, yo diría 40 veces, una cosa así, porque tú piensas que me dedico a acompañar grupos, voy con grupos, claro, de peregrinos, el año pasado fueron 15, hace dos años también fueron 15, este año serán 13 y empecé con el 2013, o sea que la verdad no las cuento.
¿Y qué supone para las personas hacer este camino? Porque siempre se habla de esa transformación que se vive al igual que en el Camino de Santiago. ¿Qué ocurre en el Camino Ignaciano?
No, correcto. Es cierto, además he sido testimonio de transformaciones personales, de reconciliaciones personales, de cambios de vida. Recuerdo una peregrina que vino ya hace años, en el 2014, algo así, y bueno, que estaba en proceso de discernimiento, no sabía un poco, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vengo? Y era técnica de esto, ¿cómo se llama? De aguas, de potabilización de agua. Y mira, pues acabó la peregrinación y se fue a Siria a trabajar allí con la Cruz Roja en temas de potabilización de agua. Y estuvo ahí durante 3 años, después pasó a Líbano también, y para ella fue la peregrinación, fue ponerse las botas, coger la mochila, un poco como coger su propia vida, ¿no?, en sus manos. Sí, es muy bonito. Y esto es formador, yo creo que sí, ciertamente.
Es transformador, nos cambia la vida, ¿no? Lo decías en una de las anécdotas, Josep Lluís Iriberri. Gracias por habernos atendido, ha sido un placer y un abrazo.